Hey, bienvenido a otra edición del podcast de Ismael Hernández. Yo soy Ismael Hernández. Gracias por abrir este episodio, ya sea en YouTube, Spotify, Amazon Music o cualquier otra aplicación que exista actualmente de transmisión de podcast. Que wow, ya duraron estas chingaderas. Y no precisamente mi canal o este proyecto. ¿Cuándo fue la última vez que subimos episodio? Hace 2 años. Ya van a ser 3. Fue en el 2021 entonces, el de Reyes Magos. Muchas gracias a toda la gente que vio esos episodios, esos primeros 100 episodios. Ahora estamos de vuelta. Y pues esperamos que sea por al menos otros 100 episodios. Como puedes ver, ya tenemos un poco más de formato, creo. Seguiremos consiguiendo algunas cosas como para la iluminación, tal vez un cuadrito acá atrás de Jesús o de Bad Bunny, ya saben que son los principales referentes de este programa. Antes que nada, quiero mandarte un gran saludo, un gran abrazo. Espero que estés teniendo una excelente semana. Esto va a salir los lunes. Hoy es lunes. Bueno, hoy no es lunes, hoy lo estoy grabando en jueves. Ahora, como ya lo expresé hace unos momentos, Bad Bunny es un gran referente. Claro que íbamos a abordar a Bad Bunny en este programa de nuevo. Y me duele un poco admitir que ya está... Sí, ya pasó de moda. Y bueno, me duele, pero al mismo tiempo es un poco... ¿cómo decirlo? Me tranquiliza. Porque yo soy súper fan, era súper fan en su momento. Y hasta poco después entendí lo molesto que es ser esa clase de fan. Ahora con el fenómeno de Peso Pluma, la doble P, EA, ¿cómo le hace el güey? No sé qué pinche sonido, ¿saben? Les digo, ya estoy viejo. Ya no estoy actualizado, me sigue gustando Bad Bunny. Ya soy un señor que le gustaba Bad Bunny, casi un señor que le gustaba Bad Bunny. Y ahora con el fenómeno de Peso Pluma, Dios mío, el estar escuchando todos los malditos días las mismas 3-5 canciones de Peso Pluma, dije, ok, eso es lo que sentía la gente cercana, mis amigos, cuando yo ponía las 3 mismas, o cualquier fan de Bad Bunny, las mismas 3 canciones de Bad Bunny, todo el mal tiempo. Así que les ofrezco una disculpa. Bad Bunny va a sacar disco, por cierto, ahora en otoño. Claro que lo vamos a estar viendo por acá. Y honestamente, y les digo, me duele un poquito, pero también me tranquiliza porque ya no es con la misma intensidad que antes. Lo amábamos, o lo amo. No creo que vaya a pegar tanto, la verdad. O sea, claro que va a tener una o dos canciones en el top global, tal vez un par de semanas, tal vez un mes, seguramente. Porque pues ya está posicionado el güey, ¿no? O sea, ya hay 1 millón de personas que están esperando a... Él puede subir un TikTok y lo van a ver 10, 20, no, 20 millones de personas, ¿no? No sé cuántos plays necesitas para estar en el top de Billboard o Spotify, como sea que se midan esas cosas. Pero sí, seguramente va a pegar 2-3 canciones. Se dice que es algo muy diferente al último disco. Pues claro, es lo que vas a decir de tu nuevo disco. Y probablemente lo esperemos para el mes de octubre, el cual es un gran mes, porque yo nací en él. Y mucha gente chida nació en octubre. Chéquenlo, pueden preguntar a sus amigos, a su familia, y la gente chida nació en octubre. No digo que los demás no sean chidos, pero la gente más chida nació en octubre. Somos libras, no sé con qué otro signo se comparta ese mes. Ajá. Pero los chidos son libras, ¿ok? Viene la temporada librariana, librosa, y no sé cómo se dice. Entonces, Bad Bunny, si estás viendo esto, que no lo creo, te mandamos un gran saludo, un gran abrazo, y ya, suficiente Bad Bunny. Ahora sí, como escuchaste, soy de octubre, voy a cumplir 28 años, y siento que la vida se me va, ¿no? Hemos comentado aquí este miedo de crecer, de ser adulto. Y wow, yo me acuerdo que luego molestaba a amigos o amigas un poco mayores que yo, que tenía 26, ¿no? Yo tenía 22, o así, y le decía, no mames, tú ya tienes 30, o sea, ya redondeado tienes 30. Yo más que redondeado ya, o sea, siento que tengo un pie en el tercer piso. No creo que sea algo necesariamente malo, pero definitivamente ya no es lo mismo. Tiene 2 años que nos dejamos de ver, o sea, la última vez que grabé tenía 25 por ahí, estaba en la crisis de la, por entrar, la crisis de la cuarta edad, iba a decir, del cuarto de siglo. No me acuerdo cómo le llaman, pero la crisis de los 25, que es cabrón. Que no sabes qué chingada estás haciendo, ya acabaste la escuela, algunos ya están casando, otros tienen trabajos bien vergas, otros estamos, bueno, no estamos, iba a decir jodidos, pero no estamos jodidos. Algunos están pasando muy mal y dices, madres, o sea, tienes que ir a hacer el súper, tienes que pagar la luz, tienes que ir al doctor y cada vez se pone más cabrón, o sea, yo reconozco que no tengo la misma energía, y algunas personas, no sé, ya de 40 o de 35 o tal vez más grandes, dirán, no mames, eres un chamaco, estás joven, y sí, sí estoy joven y bello todavía, pero ya se empiezan a, o sea, como que estos son los primeros cambios que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tiene mucho que no me, o sea, yo me acuerdo cómo tomaba, o las fiestas a las que iba, o los hábitos que tenía cuando tenía 22, 25, y wow, o sea, ¿cómo podía sostener esa vida de ir a la escuela e ir a otras actividades, crudo, y acabarme no sé cuántas caguamas, comprarme una botella y estar bailando y así? Y ahorita, o sea, tan solo de pensarlo, ya me cansé. Y estoy seguro que una cruda ahorita debe ser fatal. O sea, probablemente hasta llegue al hospital. Ese tipo de cosas. Ya te empieza a doler la espalda, que te agachas y de repente sientes así un tirón en la pierna, y o sea, eso no te pasa, o te truenan las rodillas. Tengo muchos amigos que les truenan las rodillas, o sea, o sea, les truenan siempre. O sea, cada paso que dan o cada flexión les truena. Creo que a mí nada más me truena poquito, una y a veces. Pero por algo se empieza, y tengo entendido que cuando eso empieza, pues ya no para, ¿verdad? O sea, ya de aquí a que Diosito nos lleve con su gloria, ya no va a acabar. Por ejemplo, esto del cabello. Yo, bueno, ahorita yo estoy ando pelón. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero yo suelo tener una frente, bueno, tengo una frente amplia y seguramente con el tiempo se me va a empezar a ampliar. Seguramente el cabello ya se me empezó a caer. Y bueno, todas esas cosas que pues, son normales. O sea, también hay que relajarse. ¿Qué esperabas? ¿Te ibas a volver más bello? Tal vez, un poco, tal vez nos volvamos un señor bello o señora bella. Bella, bella. Pero, pues no, güey, o sea, es el cuerpo, las células se mueren y se regeneran, pero no de la misma forma. Claro que ya no vas a tener la vitalidad, claro que ya no vas a tener energía. Así que por eso los invito a ustedes, mis veinteañeros o arriba de los 30, o la edad que tengas, honestamente la edad que tengas. Hay que mantener buenos hábitos en nuestra dieta, en nuestra actividad física, con nuestros vicios, para tratar de durar, tal vez no durar lo más que podamos, porque no sé, sino lo mejor que podamos, hasta donde podamos, porque yo ahorita me encuentro en una situación un poco, ¿cómo decirla? No sé si dura, no sé si compleja, no sé si crítica, no creo que se termine, o quién sabe. Les voy a platicar. Y no estaba muy seguro de hablar de esto, pero me di cuenta que realmente es lo más importante de lo que puedo hablar ahora mismo. Lo voy a soltar. Listos, 3, 2, 1. Probablemente algunos ya lo sepan. Fui diagnosticado con cáncer. No sé, son como sentimientos encontrados, digo, no es una noticia así realmente agradable. Ahora nos podemos reír, bueno, todavía no, pero estoy mejor de lo que estaba hace unos cuantos meses cuando fui diagnosticado. Les voy a contar. Les voy a contar, pues, ¿no? O sea, de eso se trata, de mí hablando de pendejadas y de vida. Y bueno, en este caso creo que es un tema importante. Claro que lo es. Por eso estoy pelón. Por eso ahora estoy un poco reflexivo. reflexivo, un poco más reflexivo sobre la vida y wow, o sea, la sensación, las emociones, el impacto que tiene cuando vas al médico. Yo empecé con un dolor en la pierna. Y dije, oh, es la ciática, porque yo llegué a lesionarme en varias ocasiones de la ciática. Cuando era joven y corría, me llegaba a lesionar de vez en cuando. Y dije, ah, pues otra vez. Iba a la clínica y me decían, no, sí, tienes que no sé qué, de la chingada, te vamos a inyectar esto, analgésicos, antidepresivos, bla, bla. Y me volví a sentir mal después, no se me quitaba. Y luego empezó el estómago. Así se me empezó como a inflamar yo. Y no, o sea, yo comía y las cosas, disculpen si alguien está comiendo, las vomitaba. O me caían mal. O me cerró mi apetito. El punto es que ya en una de mis idas al médico, me dijeron, no, pues es una tomografía, porque, pues, ¿qué onda? Llevan 3 veces que vienes, ya te inyectamos, ya te pusimos el otro y nada más no quedas, carnal. Y entonces fui al médico, me hicieron una tomografía, ya sabes, te meten en este tubo, o dona, o es que como muchos le dicen la dona, y pues sí, es una dona. Y ya unos días después me llaman y me dicen, oye, encontramos una masa, un cuerpo extraño en tu interior, así que tienes cita con el oncólogo. Yo ya había tenido una operación relacionada al cáncer. Detecté una bolita y me operaron. Y en teoría todo iba a estar bien. También fue, ahorita ya no tiene sentido señalar responsabilidades o culpas. Lo que pasó, pasó entre tú y yo, como diría Dayan. Y 4 años después, 3 años después, porque eso fue en el 2020, mi operación, pues salió ahora esta madre. Fui al médico, el médico me dijo, mira, tienes un melón de 20 centímetros en el abdomen. Yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser tan grande? Y wow, fue un balde de agua fría. Es extraño porque no sentí precisamente de forma inmediata tristeza, sino más como una frustración, como un enojo, como de. Y sobre todo el impacto, ¿no? O sea, ellos decían. O sea, no, normalmente cuando a las personas les llega información así tan, tan pesada, tan difícil de digerir, pues uno lo niega, ¿no? Uno no lo cree. Hasta uno se ríe, ¿no? Y dice, no, estás bromeando. O trata, ¿no? Como de minimizarlo. Y dije, madres, ¿no? Pues es que, o sea, porque tú estás ahí con el médico y te enseña en la computadora la tomografía. Y ahí está la bola. Dice, mira, estos son tus pulmones. Ahí está tu estómago. Ahí está tu corazón. Ahí está tu hígado, tu páncreas. Y esta cosa gigante de aquí es un tumor. Y así, what the fuck? ¿En qué momento? Ah, para no hacerte el cuento largo, esa madre tenía creciendo probablemente un par de años o más, o sea, meses, yo no lo había notado. Fue hasta que empezaron las molestias con la pierna, con el estómago, y fue. Obviamente, cualquier situación, una noticia así es horrible para ti, para tus familiares, para tus seres queridos cercanos, para tu pareja, tus amigos, para todos, ¿no? O sea, ¿para quién va a ser una buena noticia? Claro. Y bueno, ¿qué es el cáncer? Para quien no sepa, básicamente el cáncer es cuando tus células, pues, no sé, por una cuestión genética o del ambiente, allá, de hecho, se desconoce la causa de muchos cánceres, se empiezan a replicar de forma descontrolada. O sea, tu cuerpo genera células y se mueren y las vuelve a generar y se mueren y son ciclos, ¿no? Creo que cada cierto tiempo se te regeneran tus células de la piel o tus células musculares, etcétera, etcétera, de la sangre. Pero el cáncer es cuando las chingaderas no se mueren y se empiezan a multiplicar de forma descontrolada y entonces generan estas masas, estos cuerpos extraños, no todos los tipos de cáncer, pero pues la mayoría consiste en una replicación anormal de células. Y bueno, yo estudié, en algún momento llevé anatomía y cosas de células. Y dije, o sea, dentro de mí también estaba como, digo, ok, pues es que son células mías, ¿no? Y el cuerpo tiene no sé cuántas millones o billones de células. Entonces, por un lado, también trataba como de pensar, bueno, pues es que era muy probable, ¿no? Por mis antecedentes o, no sé, como que, les digo, uno trata de minimizar la situación. Y era raro porque, pues, o sea, son mis células, pero pues se pasaron de lanza, se les pasó, les pasaron las copas, se emocionaron y empezaron a reproducirse descontroladamente. Y más que nada me pegó muchísimo porque yo estaba en un momento en el que había alcanzado como una estabilidad en mi vida que no había tenido probablemente nunca. Tenía un buen trabajo, tenía una buena rutina. Había conseguido un lugar donde vivir, donde. Pues o sea, yo estaba bien, tenía mi espacio, tenía mis amigos, tenía planes, metas, o sea, yo estaba trabajando por algo, por llegar a una meta, y fuck, me acuerdo que. Y lo piensas, ¿no? Bueno, yo lo pensé. Why, Dios, ¿por qué, Dios mío, por qué en este momento? Y. Yo no podía creerlo, yo no podía aceptarlo. Les digo, siento un enojo, una frustración. Había momentos en los que yo pensaba, bueno, pues, porque pues también se piensa en eso, ¿qué tal me va a llevar la chingada, no? O sea, ¿qué tal? No sé, porque, o sea, te dicen, no, pues ahí tienes la bola, pero pues hay que ver qué onda. Y pues eso es hacer una biopsia, que es que agarrar unos cachitos, o sea, agarrar una muestra. La analizan, ven qué células son, y pues así determinan, ¿no? El tipo de cáncer, qué tan avanzada está la enfermedad. Yo tenía el miedo de, pues, de que se hubiera esparcido, ¿no? Por mi cuerpo. Afortunadamente no fue el caso, muy afortunadamente. El médico me dijo que ese se expandía a los pulmones y al cerebro. Y bueno, realmente cualquier cáncer se puede expandir, creo. No me da mucho caso, pero se puede migrar a otras partes del cuerpo ya cuando avanza. Y bueno, a mí también me asustaba mucho el hecho de que esa madre midiera fuera del tamaño de un melón. O sea, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Qué lo alimentó? ¿Los boneless? ¿Las hamburguesas? Lo fresco. Fíjense que también pensaba mucho en eso. Dice, madre, o sea, piensas en todo, piensas que cualquier cosa te lo pudo haber causado. He conocido pacientes. Afortunadamente ahora estoy en tratamiento. Vamos a hablar de la parte bonita. Obviamente, y bueno, no obviamente, pero afortunadamente en mi caso, instantáneamente mis familiares, mi gente cercana, mi pareja, mis amigos, me brindaron su apoyo. Le estoy diciendo que después de una semana de ser diagnosticado ya me estaban haciendo la biopsia. A las 2 semanas ya me estaban haciendo otras cosas para el tratamiento. Y o sea, al mes, probablemente, poquito, a las 5 semanas o menos, yo ya estaba iniciando el tratamiento. Ahorita llevo 2 meses en tratamiento. Les puedo decir que todo va muy bien. Que parece ser que es cuestión de tiempo. Que lo vamos a librar, que vamos a vencer, pues esta situación que ya después lo pensé. Al principio yo estaba súper frustrado, enojado, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué chingados? ¿Qué me va a pasar? Y luego, como todavía estábamos en el proceso de ver qué era, cuál era la opción, o sea, yo no sabía qué tipo de tratamiento iba a recibir, cómo estar el show, tenía mucho miedo, todavía tengo un poco de miedo. Pero en cuanto empezó el tratamiento, wow, sentí una paz, una tranquilidad. Y he conocido a más pacientes en mis quimios. Me acuerdo que la enfermera me decía al principio, mira, tú tienes que venir con muy buena actitud. Eso sí, la actitud desde el médico que me operó, al que me diagnosticó, con el médico que está ahorita, siempre te dicen que la actitud hace una gran diferencia y pues parece que sí. Yo traté de mantener la mejor actitud, me decían, tú ven, porque son varias horas. Hay momentos en los que me toca ir toda la semana, como unas 4 o 5 horas, o sea, de lunes a viernes, y estar ahí conectado a la bomba que me suministra los medicamentos. Y hay pacientes que obviamente no les gusta. Bueno, ¿a quién le va a gustar, verdad? Tampoco voy a decir que a mí me gusta, pero sí trato de, pues, de verlo con optimismo, con una buena actitud, o sea, decir, ok, cada vez que vengo están atacando esa maldita cosa para que se muera y voy a estar bien. Y ahí vamos, ahí vamos. Y esta experiencia, a lo que voy, ya después de todo el contexto, muchas veces nosotros esperamos, o más que esperar, la vida nos presenta ciertos obstáculos, ciertas situaciones que hacen que reacciones, que reflexiones, que valores lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, quién eres, qué has hecho. Esto me hizo revalorar pues mi vida, porque dije, no, es que yo, o sea, pues yo sí quiero estar aquí dando el rol unos 40, 60 años más, ¿no? No sé. Y cuando cayó esto dije, oh, o sea, va, eso se va a poder, o sea, sí voy a armarla. Sí, voy a poder lograr lo que quiero. Y les digo, estaba esta dualidad de pensamiento de, no, pues ya, si no, pues ya, chingue su madre, ya. Hasta aquí llegué. Viví una buena vida. Y la otra de, no, pero es que yo todavía quiero hacer cosas. Yo quiero experimentar cosas con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, conmigo mismo. Quiero viajar, quiero, no sé, conseguir un trabajo así, quiero lograr tener un perrito, o no sé, cualquier cosa, cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, yo me puse a reconsiderarlo. Y pues va a sonar, tal vez cliché, muchos sí se expresan así, de los pacientes que he conocido, pero pues sí es como otra oportunidad, creo yo, sí es como volver a nacer a los 28 años. Y he cambiado pues mi perspectiva sobre varias cosas, sobre todo yo de más joven, pues sí tenía mucho la idea de que pues ya el mundo se está yendo a la mierda, yo también voy a la mierda, realmente voy a vivir la vida loca, voy a disfrutar, voy a gastar, voy a gozar, y ahora no, ahora es todo a su tiempo, tomar las mejores decisiones posibles que me permita mi capacidad mental pensar a futuro. Pensar a futuro, porque les digo, no, yo quiero estar aquí 40, 60 años más. ¿Y cómo quiero llegar en 40 años? ¿Cómo quiero llegar en 10, 20, 30 años, 40 años? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Ahorita estoy muy a tiempo y estoy seguro que tú que estás escuchando esto también estás a tiempo de hacer algo para tomar el control de tu vida. Eso fue lo que me dio esta enfermedad. Darme cuenta de que puedo tomar el control de mi vida. Que no estaba, o sea, lo estaba haciendo, pero no de una forma tan consciente. Y sobre todo cuando me pasó esto, empecé a valorar de verdad, o sea, el hecho de las relaciones humanas. Lo puedo englobar en eso, pero específicamente, pues de tener a mi familia, de tener a personas que no son de mi familia, pero se preocupan por mí, de tener una pareja que me ama, que me cuida, que se preocupa por mí. Y así, o sea, de tener a mis hermanos, a mis papás, a mis tíos, incluso a gente que, no sé, de compañeros de la escuela o amigos que llegué a conocer en X o tal lugar y pues que están al pendiente, que les importa. Les importa tu vida, y no solo eso, también este hecho de vivir a prisas, de guardar rencor, de ser negativo, o sea, como que me di cuenta que no, que la vida no se trata de eso. Para nada, todo, o sea, hay que aprovechar cada día, cada segundo, cada oportunidad que uno tiene con las personas que ama, con las personas que quiere. Incluso aprovechar las oportunidades que tiene uno de tal vez no generar conflictos o entrar en un conflicto, de perdonar. Yo ahora no quiero tener conflictos con nadie. Yo sé que hay cosas de la sociedad, de la gente, que no me gustan. Así como yo tengo cosas que no le gustan a otras personas. Pero ahora no quiero pelear, no quiero confrontar, no quiero cambiar el mundo, sino aceptar, perdonar, trabajar en uno mismo y seguir. Ya se puso motivacional este pedo. No, en verdad yo los invito a que vuelvan a la vida, porque yo volví a mi vida. A pesar de que la estabilidad que yo había alcanzado en ese momento cuando fui diagnosticado, o sea, hace unos meses, y que ya tenía planes y como que ya sentía que estaba madurando un poco, pues esto así me dijo: ah, ¿quieres madurar? Ole, ¡pa! ¡Pa! Una bofetada de realidad. Y es que es una ruleta, o sea, de nuevo uno dice: ay, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y a todos les puede pasar en cualquier momento. Entonces no esperes a que te pase algo así. No esperes a pasar por una situación difícil, ya sea de salud, familiar, económica, no sé, laboral, lo que quieras. No esperes estar en una situación difícil para volver a la vida. Levántate, vete al espejo y voy a tomar el control de mi vida. Voy a tomar las riendas de mi vida. Piensa cómo, cuál es la vida que quieres tener y trata de construirla día con día. Yo sé que no es fácil. De nuevo, yo sé que el mundo está condenado. Estamos condenados como especie. De eso no tengo duda. Pero pues por lo mismo, no sé, vamos a tratar de llevarla suave. De hacer lo que podamos. De tener metas. De hacerle caso a nuestras ideas. También aprendí mucho eso a decir: madres, no, es que yo soy yo y ya tengo que hacer a un lado a todas estas ideas que la sociedad te mete, o que tu familia te mete, o tus amigos, o incluso o la pareja, o sea, quien sea. No, o sea, sea auténtico, sé leal a tus ideas. Si tienes una idea, si tienes un deseo, si tienes un anhelo, ve por él. Y ahí está. Nosotros hemos perdido esa capacidad de instinto. No digo que siempre debas seguir tu instinto, probablemente no siempre, pero hay veces que sí, ¿no? Hay veces o sea, todo está dentro de nosotros, en nuestra cabeza o donde sea que se encuentre, pero las respuestas ahí están. Entonces dejemos de ignorarnos, vuelvan a la vida como yo lo estoy haciendo. Ahorita estoy muy entusiasmado, como pueden ver, regresamos a esto del podcast, lo cual me hace muy feliz. Ya veré cómo seguiremos haciendo los episodios. Esto es más como una actualización y una invitación a que te suscribas, estés ahí atento a mis redes, a ver con qué cosas salimos, porque les digo, ahora que tengo esta oportunidad de continuar con mi vida, he tenido muchas ideas de qué quiero hacer, tanto aquí con este proyecto como con otras cosas, y es lo más satisfactorio. El poder plantearte algo e ir por ello. Claro, va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, pero pues es la vida. O sea, no hay de otra. Pero bueno, cerrando el tema del cáncer, échenle ganas. Así no, así bien fácil. Hagan lo que puedan hacer y sobre todo disfruten lo que tienen, agradezcan, aprovechen. Aprovechen a esas personas que tienen a su lado, aprovechen esa oportunidad laboral que tomaron o que no les guste, o sea, traten de sacar el mayor provecho, traten de llevársela relax y pensar que vinimos aquí para divertirnos. En fin, se viene la mejor temporada del año, estos últimos 4 meses, ya se inauguró ahora, yo lo inauguro oficialmente ya que pasó el 15 de septiembre, espero que hayas comido mucho pozole, o tlacoyos, o pambazos, tomado tequila, mezcal, no sé, que hayas pegado el grito de la forma que tú hayas deseado. Entonces, vamos a acabar el año con todo. Sí se puede, yo les digo, estoy. Ahorita estoy en tratamiento, me falta. Voy como a la mitad, esperemos. Manden sus buenas vibras. Todo indica que sí, pero igual todo puede pasar, solo Dios sabe. Pero parece que Diosito todavía me quiere. Todavía me quiere, no, Diosito nos ama a todos, no lo olviden. Y me dijo: órale, güey, órale, cabrón. Aterrízate, mi perro. Lucha. Lucha por tu vida. Aférrate a la vida. Aférrense a la vida. Aférrense a sus sueños. Aférrense a lo que aman. Yo soy Ismael Hernández y nos estamos viendo o escuchando en un siguiente episodio. Muchas gracias por darle clic a esto. Te mando un abrazo. Que tengas una excelente semana. Chao.